Hola ovejas negras, ¿cómo están? Como les prometí, hoy tenemos dos episodios y ahora vamos a hablar de un tema que seguramente les va a interesar bastante. Algunas prácticas en reclutamiento y selección que deben cambiar. Nosotros sabemos que a lo largo de los años se han ido haciendo algunas prácticas muy conocidas dentro de la gestión de personas, sobre todo en reclutamiento y selección, que ha hecho que al momento de ser candidatos tengamos que alinear nuestra trayectoria laboral, nuestra forma de hacer las cosas para poder encajar dentro de las expectativas de los reclutadores. Hay algunas cosas que deberían cambiar y considero eso porque los tiempos cambian, las oportunidades de trabajo ahora son diferentes. Entonces sí me gustaría puntualizar cada cosa que yo sugiero que se debe dejar de ver de alguna manera y tomar otra postura, otra posición sobre ello. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero una cosa que los reclutadores evalúan muchísimo es la rotación, ¿no? Es decir, si una persona ha estado en algún puesto de trabajo algunos meses, solo 6 meses, 8 meses, no es bien visto por un reclutador. A lo largo, si la persona tiene como 4 años de experiencia, pero esos 4 años están siendo constituidos por 4 meses en un sitio, 7 meses en otro sitio y así, tiempos cortos, usualmente el reclutador no lo llamaría para una nueva oferta porque considera que va a tener una pronta rotación, es una persona inestable, no se siente bien en algún lugar de trabajo, quizás no sabe lo que está buscando, entre otras cosas. Entonces, esa perspectiva hace que los descarten a estos candidatos. Considero que sí, está bien ver esto como una pronta rotación posible. Sin embargo, considero también de que debe haber un rango de edad en el que sí se puede entender la rotación. Sobre todo en gente joven. Yo creo que todas las personas jóvenes somos bastante curiosas y cuando estamos empezando a desarrollar nuestra carrera profesional, sobre todo eso, queremos indagar sobre nuevas áreas, sobre nuevos contextos de trabajo y bueno, es la juventud la que se aprovecha para poder hacer este tipo de exploración laboral. Tampoco es que cada 3 meses cambies de trabajo, pero sí puede ser entendible que quizás haya estado un año en un sitio, otro año en otro lado, y así haber constituido años de experiencia hasta los 30 años. Pensar que una persona en esta actualidad, las nuevas generaciones, que son los millennials, los Z, que están ya en el mercado laboral, pensar que van a quedarse años como antes, los baby boomers quizás, en un lugar, es algo complicado, ¿no? Sobre todo ahora que hay otras perspectivas, otras necesidades de estas generaciones. Entonces, el hecho de que quizás una persona haya cada año visto diferente industria o diferente tipo de negocio, no significa que va a ser inestable. Yo creo que hasta los 30 años, los 20, pueden ser entendidos como esa situación de que el candidato pues ha estado explorando, ha estado buscando dónde se siente cómodo, dónde se quiere finalmente consolidar y hacer una línea de carrera. Entonces, yo pienso que debemos tener otra mirada a los CVs cuando tenemos este tipo de candidatos y claro, entenderlo dentro de la juventud. Y los 20 son una edad bastante importante para poder aprovechar oportunidades y experimentar y ver qué es lo que en realidad nos apasiona y nos gusta dentro de nuestra carrera. Por lo general es una regla, ¿no? Dentro de los procesos, esto que les comento, que se descartan personas con mucho cambio de trabajo. Pero como manifiesto nuevamente, hasta los 30 años debe ser algo entendible. Ahora si ya vemos ese comportamiento hasta los 40, puede ser que ahí sí nos dé bastante indicio de que es inestable, que bueno, ha llegado a una edad bastante madura y no está teniendo un comportamiento que va de acorde a su edad. Entonces ese es otro tipo de evaluación, pero al inicio podría ser entendible. Ahora, también hay algo que es bastante importante. Nosotros tenemos que darnos cuenta dentro de los procesos de reclutamiento y selección que a veces existe bastante prejuicio Y lamentablemente hay reclutadores con prejuicios que no les permite tener una buena decisión al momento de hacer sus procesos de selección. Por ejemplo, actualmente sabemos que las nuevas generaciones son personas que, como están explorando, ya lo mencionaba hace un momento, también tienen este interés de hacer su propio negocio, de hacer sus consultoras o volverse freelance. Entonces, van explorando eso de también pues, tener sus propios horarios, como diría el término tan cliché, hacerse de ellos sus propios jefes. Entonces, pueden pasar años haciendo este tipo de negocio mientras estudian algo adicional, mientras van preparándose en diplomados, hasta incluso maestría. Entonces, puede que después de ese proceso de haber experimentado tener un propio negocio, quieran volver al sector laboral y quieran buscar trabajo de nuevo. Y es ahí donde se encuentran con un gran paradigma y una dificultad que van a tener que, con la que van a tener que lidiar. Porque, ¿qué pasa en el sector empresarial? Los reclutadores, al ver que una persona tiene una empresa, ya dudan de contratarlo. ¿Por qué? Porque ya ha visto otro tipo de gestión, porque ha manejado sus propios horarios, porque tiene esta competencia del emprendimiento. Entonces hay el temor de que, ah, no creo que se quede mucho tiempo con nosotros. Seguramente a lo largo va a buscar nuevamente hacer una empresa y nos va a dejar colgados. Seguro está buscando esto temporalmente porque no le fue bien en su negocio y después cuando tenga dinero otra vez se va a ir. Entonces son una serie de prejuicios, como menciono, que hace que finalmente puedan descartar un buen candidato. Y eso es algo que tenemos que trabajar también dentro de las prácticas de reclutamiento y selección, porque no podemos considerar que eso es una regla y que las personas que hemos tenido empresa, hemos tenido negocio, después vamos a buscar un trabajo porque, en fin, no nos quedaba de otra o porque necesitamos dinero, ¿no? Yo creo que las prioridades, los intereses de las personas son cambiantes a lo largo de los años. Y más bien la experiencia que puede traer una persona que ha tenido un negocio, que se ha hecho cargo de una empresa, va a ser bastante importante y rica para una empresa donde va a ser dependiente porque va a tener otra mirada, porque va a ponerse en el lugar de los directivos, de los líderes del negocio y va a estar más alineado a las directivas y a las prácticas que pueda tener la empresa. Pero si seguimos pensando de que si una persona ya ha tenido una empresa, ya ha tenido un negocio y va a venir a la empresa simplemente de paso, estamos especulando y estamos sacando conclusiones sin tener bases firmes. Entonces, este es un gran paradigma y me pasa porque hay muchas personas que me consultan y me dicen, mira, esto me está sucediendo, he tenido una empresa, ahora quiero volverme dependiente y a consolidarme en alguna organización. He aprendido mucho en mi empresa, en tal sector. Y puedo traer ideas nuevas acá, pero siempre me descartan y no sé por qué. Y muchas veces es por esta idea que se tiene. Y acá yo creo que no es una idea de toda una empresa, sino de las partes más clave que hacen que los nuevos candidatos pues pasen los procesos, que en este caso son los reclutadores, los que están en reclutamiento y selección, obviamente. Entonces, es ahí donde se tiene que trabajar. Y cambiarles el chip a muchas personas que están en esas áreas, porque es una área bastante importante por la que atravesamos todos los que hemos sido o somos candidatos de procesos de selección. Entonces, hay que cambiar la perspectiva, hay que cambiar las miradas. Estamos en otra era, vamos a encontrar muchísima gente que ha trabajado para sí mismas. Entonces, si vamos a buscar un estándar, si vamos a seguir pensando de una manera cliché, vamos a perder buenos candidatos para nuestras empresas y a la larga nos estamos haciendo pues un autosabotaje. Otra cosa que considero que debe cambiar dentro de las prácticas de recursos humanos y sobre todo en consultoras es que hay mucho, y vuelvo al tema, hay mucho prejuicio y a veces ese prejuicio no lo trae la misma consultora, lo trae el cliente que viene a pedir un proceso de selección a las consultoras. Usualmente cuando las empresas tienen un proceso muy complicado que su propia área de selección no lo puede manejar, le está tomando mucho tiempo o es bastante especializada esa búsqueda. Las empresas tienden a tercerizar con consultoras que se enfocan solamente en eso, que se dedican a hacer esas búsquedas todo el tiempo, entonces pueden cumplir dentro de tiempos más breves que la misma área de selección de la empresa. Y bueno, en esta ya en este contexto, ¿qué pasa, no? Estos clientes, y lo digo porque trabajé en consultoras, estos clientes vienen con prejuicios, ideas sobre el candidato que necesitan. Y más allá de estar preocupados en las competencias que pueda tener la persona para ocupar la posición, vienen con ideas sobre cómo debe ser la persona de manera física, cómo debe ser el contexto en el que se desenvuelve, el colegio del que viene, la universidad donde ha estudiado, y a la larga podría hasta verse como un tema discriminatorio. Y es complejo, les digo, porque, bueno, las consultoras no quieren perder al cliente. Y es complicado para una consultora que vive de los procesos de selección, y si no tiene procesos, definitivamente se va a la quiebra, tener que discutir de estos temas con sus clientes. Es decir, decirle que está mal lo que está haciendo puede hacerle perder el cliente. Entonces, tiene que tratar de manejar los requerimientos del cliente dentro de una línea ética para no llegar a ser discriminatorios. Sin embargo, a pesar de que puedan hacer ese tipo de manejo, el cliente siempre va a tener la decisión final y es ahí donde van a ganar sus prejuicios y sus ideas, que quizás son muy erradas, pero para esta persona es lo más correcto. Entonces, ¿qué ha pasado dentro de eso? Clientes que vienen dándote una lista de universidades que debes considerar y universidades que debes descartar, simplemente por el hecho de que hay universidades que tienen un tipo de solvencia, bueno, la gente que estudia ahí tiene un tipo de solvencia económica, un tipo de amigos que están posicionados, porque es una universidad cara, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y ahí esa perspectiva de que personas de otras universidades, universidades estatales, no son del mismo nivel. Lamentablemente, eso existe en nuestro país. Eso piensan en nuestro país. Entonces, si como reclutador dentro de estas consultoras tú encuentras un candidato muy bueno, pero viene de una universidad estatal, este cliente con ese paradigma, con esas ideas, definitivamente lo va a descartar y no te va a escuchar si es que es bueno, que ha hecho, cómo se ha desenvuelto estos años, las cosas que ha logrado. No, simplemente se va a basar en ver la universidad y descartarlo. Otras cosas que también pasan es que vienen con un paradigma de cómo debe ser físicamente, ¿no? Y por más que seas tú una posición que va a estar, no sé, en una mina, en un almacén, el tema físico para algunos clientes es importante, ¿no? Que tenga buena apariencia, que tenga determinados rasgos, que les ayude a ellos pues sentirse bien con esa persona, porque vienen con esa basura en la cabeza. Disculpen la palabra, pero me parece bastante tonto estar en esta actualidad haciendo búsquedas de candidatos con determinadas características físicas. Y bueno, eso también prima en las decisiones que toma cuando le mandas una terna, cuando le mandas un grupo de candidatos. Importante ver la foto, ver de dónde viene, ¿no? Y tomar en cuenta esos candidatos, aunque a veces tú dices, pero ¿para qué necesita eso? Pero, en fin, son circunstancias que los clientes te solicitan y son bastante extrañas, en verdad. Y bueno, este tipo de situaciones, por más que ahora se controle que en las publicaciones, en las búsquedas que uno hace a través de internet o en las publicaciones que hace como reclutador, en las bolsas de trabajo, no tengan nada discriminatorio, no se pone edad, no se pone buena apariencia física, no se ponen una serie de cosas porque ya son sancionadas, internamente se siguen dando. Y eso es una realidad muy triste y que muchas consultoras callan. Pero yo les cuento cómo es internamente y eso pasa, es el día a día, ¿no? Sobre todo empresas de bastante renombre, que obviamente por ética no lo voy a mencionar, tienen ese tipo de ideas y toman decisiones en base a esos prejuicios tontos y pierden buenos candidatos. Y después como consultor tú no sabes cómo darle el feedback a buenos candidatos que son de, quizás no son los más guapos o quizás vienen de universidades estatales o vienen de otras universidades que no estaban en la lista del cliente para decirle por qué no está siendo seleccionado. Y es como les digo, algo complejo, cuando no eres la dueña de la consultora, obviamente, y eres una consultora que, o sea, un ejecutivo dentro de la consultora que da sus ideas y hasta se pelea con los jefes que no les parece, pero simplemente se rigen ante eso y te dicen, si no te gusta, ándate. Y por eso me fui de muchas consultoras donde hacían este tipo de prácticas. Entonces, entendamos que hay estas cosas, lamentablemente, dentro de los procesos de reclutamiento y selección. En algunas consultoras, como siempre, no generalizo, no es que digo que todas hacen eso, pero sí es algo que yo he podido percibir, he podido vivenciar, y por eso lo comento. Entonces, ¿qué está surgiendo frente a esto? Porque no solamente ha sido en el Perú, ha sido en otros países también. Hay una práctica que se está considerando importante, que es el CV a ciegas, ¿no? O sea, no tener que hacer una entrevista viendo un CV ni viendo foto de la persona. Simplemente entrevistar a una persona sin saber estos detalles y enterarse en una entrevista, para que no sea lo más importante dentro de la evaluación y sean las competencias lo que finalmente te cautive de un candidato. Las entrevistas a ciegas es el nombre. Entonces, ahí hay más control de esos sesgos, de estos prejuicios, para finalmente pues tener una buena decisión cuando nosotros estamos reclutando gente para nuestra empresa. Y va a ser que tengamos el mejor talento de verdad en nuestra posición, en la posición que estamos buscando, para la corporación, para la empresa en la que estamos trabajando. Entonces, es clave hacer este cambio de pensamiento, y esta nueva práctica debería hacerse como que más común, ¿no? Hasta ahora hay muchas empresas que hacen este tipo de asesorías para que puedas postular a las empresas y te vaya bien. Te recomiendan hacer fotos profesionales, te recomiendan qué debes quitar y qué debes poner, qué te suma en tu CV. Pero como les digo, eso es para finalmente cumplir con prejuicios del reclutador. Y yo creo que no debemos estar moviéndonos y haciendo cosas en base a lo que el reclutador necesita para sentirse cómodo. Nosotros debemos ser personas más objetivas, tanto como reclutadores y como candidatos, y basarnos en lo que en realidad nos suma a nosotros para participar en un proceso, que es nuestras competencias, y tenerlas bastante firmes y bastante elevadas. Ahora, con esto de las prácticas que estoy comentando, hay otra cosa que también se ve bastante criticada en algunas empresas: el tema de aceptar reingresos, ¿no? Muchas empresas han optado como política no considerar reingresos por un tema de que hay miedos de que la persona, como ya conoce el negocio, venga con malas prácticas, con malas intenciones, o que finalmente si ya se fue porque quiere volver y genera suspicacia. Pero esta práctica que les voy a mencionar me parece bastante interesante. Lo leía hace unos años en LinkedIn, de que esto del proceso boomerang que se da en muchos candidatos es interesante viéndolo desde la perspectiva de que el candidato que se va y vuelve viene con más experiencia, no solamente de lo que ha vivido en la empresa antes, sino de otras empresas que seguramente son del mismo sector, con características similares, que nos va a ayudar ahora que viene a fortalecer más cosas en el área, o esa persona puede traer más ideas, puede haber cambiado su perspectiva y nos puede ayudar muchísimo. Entonces, este efecto boomerang que hacen los candidatos al volver a nuestra empresa puede ser interesante desde esa perspectiva, y tendríamos que evaluar ¿cómo lo manejamos finalmente, ¿no? ¿Qué podríamos establecer como filtros para no tener gente que viene para tener malas intenciones en la empresa, o esos miedos que actualmente priman para establecer que no hay reingresos? Pero ver si la persona en verdad que está volviendo nos va a sumar muchísimo, y que tiene tanta experiencia obtenida después de haberse ido, que definitivamente nos va a ayudar bastante. Entonces, es otra práctica que debemos evaluar, si se debe mantener tan estricta o si podemos flexibilizar y darle otra mirada, porque seguramente nos va a ayudar bastante ello. Tenemos también esta práctica de que nosotros, al momento de hacer un proceso de reclutamiento y selección, y hablo como reclutador, trabajar muchísimo, yo creo, en erradicar algunas cosas que nos puede impedir hacer una evaluación objetiva, una evaluación bastante correcta. Y acá priman mucho, pues, nuestras experiencias previas, nuestras propias concepciones del mundo. Yo creo que eso no debe influir cuando hacemos un trabajo de reclutamiento y selección. He visto muchos testimonios en LinkedIn sobre candidatos que de verdad dejan mucho que desear sobre muchos ejecutivos que están trabajando en el campo de reclutamiento y selección. Desde un señor que por no tener pelo fue descartado de un proceso, porque según el reclutador, las personas que no tienen pelo no son adecuadas para una posición, tienen determinados comportamientos. Y en verdad, es jalar los pelos lo que hice, y hasta son irónico hablando de un calvo, pero ¿qué tiene que ver que una persona no tenga pelo, sea calva, con su desempeño laboral? Pero pueden creer, hay ejecutivos de reclutamiento y selección que han tenido esa perspectiva y han descartado a una persona simplemente por una idea bastante tonta. Bastante tonta. Y lo peor es que nos deja mal parados a los que hacemos reclutamiento y selección y lo hacemos bien. Entonces, leer ese tipo de testimonio en LinkedIn, donde obviamente indigna que una chica que hacía reclutamiento y selección haya descartado a una persona por no tener pelo, y es más, este señor estaba yéndose a juicio y estaba con abogados, nos deja pensando que así como los candidatos están preocupados en prepararse para pasar una entrevista, ¿cuántos ejecutivos en el reclutamiento y selección están ahí sin saber qué están haciendo? Sin tener una buena preparación, sin tener una buena formación, haciendo preguntas cliché en un proceso porque en fin no les queda de otra, eso es lo que tienen que hacer, sin mejorar sus metodologías, sin tener una perspectiva más amplia sobre lo que están haciendo, sobre las personas a las que están entrevistando. Me preocupa muchísimo porque entiendo por qué hay mucha gente muy talentosa sin trabajo. Es verdad, o sea, no sé si eso solamente pasa en nuestro país. Los testimonios que he leído son de nuestro país, pero nos deja pensando mucho de qué control se está haciendo a los ejecutivos de recursos humanos con relación a las prácticas que están teniendo. Yo les cuento, en estos años que yo he trabajado en muchas consultoras, nunca hemos tenido una auditoría. En las empresas sí pasa, pero en las consultoras nunca hemos tenido una auditoría. ¿Y saben qué van a encontrar en muchas consultoras? Que ni siquiera tienen base de datos de los candidatos. O sea, llegan postulantes que con su CV vienen a participar en un proceso, les hacen llenar fichas. Bueno, espero que con la coyuntura al menos se hayan actualizado muchas empresas consultoras, pero lo que era usualmente era que todo quedaba en papel, o sea, se evaluaba a la persona en un papel, se le ponía la aptitud en el papel y ese papel se archivaba. Entonces, más adelante no se sabía más de la persona y si volvía a postular, la volvías a evaluar porque no tenías ningún tipo de registro sobre su postulación. Y eso hacía que no se tenga posibilidades de llamar a candidatos buenos que en algún momento no pudieron entrar por X factores porque no se tenía ese seguimiento. Y a cada candidato se les evalúa de diferente manera, según el juicio de cada reclutador. No había un estándar de evaluaciones que se debe tomar por posiciones, no había un estándar de qué procedimientos se deben tomar dentro de una evaluación. Es todo muy al libre albedrío y al criterio de cada ejecutivo que trabaja allí. Entonces, es por eso que cuando te dicen te vamos a llamar, en verdad ya nunca más te vuelven a llamar, porque no saben ya quién eres, no se acuerdan, no lo tienen mapeado. Y esto yo creo que debe ser siempre revisado. Si así no se hace una auditoría de parte de los mismos clientes, porque a veces son aves de paso en una empresa, solamente vienen por un proceso y se acabó. Yo creo que el Colegio de Psicólogos debe hacer una especie de seguimiento de cómo se realizan las prácticas en las empresas y prácticas que son llevadas por psicólogos, obviamente. Hay muchos psicólogos sin colegiatura trabajando, haciendo procesos y haciendo informes. Y eso no es correcto. ¿no? Y disculpen si acá hay un psicólogo que me está escuchando y no tiene colegiatura, pero sacar la colegiatura no es muy complejo, simplemente hacer pagos. Y aunque no estemos de acuerdo con el colegio de psicólogos porque tenemos dos y ha habido tanto conflicto, a la larga tener una colegiatura también te hace responsable de dónde pones tu firma y lo que pones en un informe. Entonces, el colegio de psicólogos no debería simplemente estar ahí para cobrarte la habilitación de tu colegiatura cada mes. Yo creo que también tiene que hacer cosas por nosotros, por los psicólogos, por el prestigio del psicólogo. Y no solamente es en la parte clínica o educativa, donde están enfocados usualmente, sino también en la parte organizacional. ¿Qué seguimiento hacen a las consultoras sobre sus prácticas, donde hay muchos psicólogos organizacionales trabajando? Nunca he visto ningún tipo de seguimiento, algún tipo de control, y por eso pasan estas cosas, ¿no? Esta parte que les cuento que hay discriminación, que se trabaja libre albedrío, que no hay base de datos, que las pruebas psicológicas no son manejadas de la mejor manera. Y esto, entonces finalmente, ¿qué pasa? Perjudicamos gente. Se perjudican sobre todo candidatos que pueden estar con toda la buena gana y con la fe de encontrar un trabajo y finalmente no lo obtienen porque las cosas son mal llevadas internamente. Es más, en el anterior episodio hablaba de esto de las consultoras que hacen outplacement y que asesoran y estos headhunters entre comillas, que también deben ser supervisados porque si son psicólogos deberían tener ciertas pautas y criterios que el colegio de psicólogos debe tener claras para poder hacerle seguimiento y establecer cómo deben hacer su trabajo. Yo creo que en otros colegios tienen esto más ordenado y más claro. Entonces, ¿qué pasa con nuestra profesión? ¿Qué pasa con nuestro colegio? ¿No? ¿Qué pasa con relación a la psicología organizacional? Que siempre somos dejados de lado. A los psicólogos solamente es la parte clínica y no es eso. La parte organizacional es importante y es bastante clave en las empresas. Entonces, sí, es importante este llamado de atención al colegio para poder ordenarnos y erradicar muchas, muchas cosas que no están funcionando, pero lamentablemente se hacen de la vista gorda. Entonces, bueno, espero que les haya parecido interesante lo que comento. Disculpen que a veces me entere de hablar, pero sí hay cosas que me indignan dentro del campo y si estoy dando este comentario es para reflexionar y ver cómo se hace un cambio, ¿no? Seguramente, y espero, en algún momento alguien del Colegio de Psicólogos escuche esto, y me refiero a los directivos. Y si somos del colegio, somos colegiados, siempre queda en hagamos algo, pero concretémoslo, ¿no? La coyuntura ha hecho complicado incluso acercarse al mismo colegio, porque les cuento que el colegio de psicólogos solamente acepta nuestros pagos en efectivo. No tiene cuenta y bueno, ha sido complicado. Quizás en esta coyuntura ya se hayan modernizado, espero que sí. Pero en verdad espero que si existen más colegiados me puedan contactar para poder empezar a hacer cosas a favor de la carrera y a favor de las prácticas que se hacen, sobre todo en este contexto que estoy comentando. Y si somos reclutadores que estamos escuchando este episodio, también lleguemos a esa reflexión para ver cómo mejoramos. Y si estamos haciendo las cosas mal, pues no es tarde para cambiar y decir, vamos a mejorar, vamos a hacer diferente las cosas. Tiene razón, me estaba equivocando y es momento de alinearme a lo que debe ser correcto. Y si soy candidato, también me va a ayudar a mí a tener más visión de lo que pasa al momento que yo postulo a un lugar y qué cuidados debo tener. ¿Cómo debo yo cuidarme a qué lugar postulo? ¿De qué me debo informar? ¿Qué debo tener en cuenta para que nos vaya bien en esa búsqueda de trabajo? Entonces, bueno, quedan estos comentarios en el aire para que todas las personas que me escuchan pues puedan tener una visión, una perspectiva y podamos sumar, hacer cambios que sumen y aporten a la sociedad y a los demás, como siempre manifiesto. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado esta media hora y bueno, promesa cumplida, dos episodios en un mismo día. Espero que sea de su agrado y estamos escuchándolos. Bueno, bye. escuchándome el próximo sábado a las 10 de la noche. Tengan una hermosa semana. Háganla increíble. Nos vemos.